para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Hola, muy buenos días. Nueva jornada de Punto de Encuentro en este día jueves 22 de febrero. Una jornada donde vamos a tener un importante análisis de lo que fue la nominación de los subsecretarios por parte del mandatario electo Sebastián Piñera, que ya ha generado bastantes reacciones a raíz de los nombres que hemos ido conociendo y también la presencia de varios rostros conocidos que fueron parte también de su primera administración durante el año 2010 y 2014. Para conversar sobre este tema, para empezar ya a desglosar cada una de las características de estas futuras autoridades, vamos a tomar contacto con Mauricio Morales. Él es analista político de la Universidad de Talca, con quien vamos a ir revisando todos los detalles de este gabinete de subsecretarios que fue presentado por Sebastián Piñera. Mauricio, muy buenos días.
Hola, Francisco, muy buenos días.
Bueno, para comenzar, ¿cuál es tu visión respecto a este nombramiento que estaba a la espera por parte de varios sectores que estaban pendientes, Chile Vamos, también la ciudadanía y también lo que va a ser la futura oposición? ¿Cuál es tu visión política respecto de lo que conocimos ayer y estos 35 nombres que dio a conocer Sebastián Piñera?
Mira, sumando al análisis ministros y subsecretarios, uno llega a la conclusión de que Piñera entra a la cancha con equipo titular. Es lo mejor que tiene el pacto, pero el problema es que es un equipo muy corto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se produce alguna emergencia o algún cambio de gabinete que sea irreversible en algún minuto, Piñera no tiene mucha banca. Esa banca está en el Congreso. Por lo tanto, lo que tendría que hacer sería ir a buscar a algunos de los líderes del Congreso para que se integren al gabinete, insisto, en caso de emergencia. Pero lo claro es que Piñera entra con lo mejor a la cancha. En segundo lugar, el hecho de que los partidos tengan mayor presencia también va a contribuir a que su gobierno sea más exitoso. Fíjate en los datos. El año 2010, cuando Piñera nominó a su primer gabinete, el 64% de los ministros eran independientes.
Exacto.
Ahora, el 52%. Y en el caso de los subsecretarios, en 2010, el 59% eran independientes y ahora es menos del 40%. Por lo tanto, Piñera entendió, aprendiendo la lección de su gobierno anterior, que sin los partidos políticos es muy difícil que una coalición sea exitosa y más aún que tenga continuidad.
Claro.
Y por último, pero no menos importante, algunos han señalado como vicio el hecho de que algunos subsecretarios se estén repitiendo el plato. En el caso de la centroderecha, repetirse el plato es un atributo, no es un vicio, porque dada la escasa experiencia de gobierno que tiene la élite de centroderecha, entonces el hecho de recuperar a parte de los funcionarios que trabajó con Piñera en su primer gobierno y en especial en la segunda parte de este, se convierte en un atributo expresado en experiencia. Por lo tanto, raya para la suma, es el mejor equipo, hay una mayor injerencia de los partidos políticos y es un gabinete, sumando ministros y subsecretarios, muchísimo más experimentado que el que presentó el año 2010 en su primer gobierno.
Claro, tú mencionabas la participación de las distintas colectividades de Chile Vamos, las cuatro tiendas que componen este bloque, y claro, aparecen 9 subsecretarios ligados a la Unión Demócrata Independiente, 8 a Renovación Nacional, 5 a Evópolis y 1 al PRI. ¿Se cumple esta relación que se esperaba y también que muchos ya anticipaban de la experiencia política y también la técnica que se hablaba en días anteriores y que era el complemento quizás para lo que tendría que ser este nombramiento de subsecretarios? ¿Se da esa lógica de experiencia política y también de experiencia técnica en las distintas carteras, según lo que hemos podido ir conociendo, Mauricio?
Sí, mira, voy a dar un par de ejemplos. Y lo otro que te quería comentar es que Piñera además logra equilibrios partidarios dentro del gabinete ministerial y dentro de la subsecretaría. Si uno lee las declaraciones de los partidos políticos el día de ayer, ninguno queda enfurecido y ninguno queda rebosante de alegría. Ese indicador es que la pega se hizo bien en el sentido de respetar los equilibrios partidarios. Yendo al fondo de tu pregunta, claramente Piñera pensó en estructurar el gabinete de manera vertical y de manera horizontal. Lo hace de manera vertical pensando en las figuras más fuertes que van a constituir el gabinete político, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Chadwick, Blumel y Cecilia Pérez. Esa es la línea, la columna vertebral que va a sostener al próximo gobierno. Y horizontalmente también construye buenas duplas de trabajo. Quizás la más exitosa sea la de Chadwick Uvilla, que trabajaron juntos en la última parte del gobierno de Piñera, donde este por fin pudo salir del atolladero que implicaba una baja aprobación presidencial, y a mi parecer es la segunda dupla más exitosa, teniendo en cuenta el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, desde la dupla Krauss-Velasco, que acompañaron a Elwin en su primer gobierno. Y en el caso de Sectres, quizás es mucho más evidente esta combinación entre técnica y política con Blumel y Alvarado. Alvarado viene cumpliendo esa función desde el gobierno anterior. Por lo tanto, la falta de experiencia de Blumel en el trato con el Congreso va a ser suplida por la experiencia de Alvarado, que tiene mayor cercanía con el mundo legislativo. Y por último, en el caso de educación, es donde queda la mayor sensación de incertidumbre, porque están siendo nominados dos personas que tienen un perfil más técnico que político. Por lo tanto, habría que ver cómo reacciona la calle frente a esta nominación de dos representantes que no tienen una buena opinión de lo que ha hecho la presidenta Bachelet en materia de reforma educacional, y que por lo demás están en las antípodas de lo que pretende el Frente Amplio en esta misma materia.
Se ha hablado bastante sobre ese posible fenómeno, Mauricio, que pueda surgir una vez que Sebastián Piñera asuma, principalmente con los movimientos sociales ligados a la educación, donde ya algunos anticipan que los estudiantes van a salir a la calle, como sucedió también durante su primer periodo. Esto, ¿cómo se puede contrarrestar en el fondo? Porque tú lo mencionabas, tenemos figuras como Gerardo Varela, que ha tenido declaraciones anteriores a su nominación que lo complicaron bastante en los últimos días, y estos dos nombres, Raúl Figueroa también y María José Castro, que aparecen como no personajes políticamente conocidos.
Sí, mira, te va a parecer un poco extraña la hipótesis que te voy a plantear, pero voy a tratar de explicarla de la mejor manera. Uno podría entender la configuración o la composición del Ministerio de Educación, considerando la figura del ministro y del subsecretario, como una especie de provocación al Frente Amplio. Pero lo quiero explicar de la siguiente manera. Piñera tiene conciencia de que mientras más fuerte sea el Frente Amplio, más débil va a ser la centroizquierda más tradicional. Exacto. Y en este escenario existen mayores probabilidades de que la centroderecha pueda quedarse con el próximo gobierno. Me explico. Si es que el Frente Amplio se hace más poderoso, eso necesariamente implica que ante la eventualidad de una segunda vuelta entre un Frente Amplista y un representante de la centroderecha, no te quepa la menor duda que parte importante de los votos de la Democracia Cristiana van a ir para ese candidato de centroderecha y no para el candidato del Frente Amplio. Y lo otro es que es muy probable que el poder de la calle sea inferior en comparación a su primer mandato, porque de acuerdo a las encuestas de opinión pública, las manifestaciones o protestas sociales quedaron desprestigiadas porque se confundían con delincuencia. El movimiento estudiantil tuvo un apoyo ciudadano muy significativo en la primera parte de la jornada de protestas, pero después esto fue decayendo de manera sistemática y esas protestas ya se transformaron en rutina. Por lo tanto, lo que espera Piñera probablemente es que el Frente Amplio salga a la calle, que tenga un protagonismo mediático, pero que rápidamente esos apoyos callejeros se vayan deprimiendo y que no tengan el mismo efecto que tuvieron en 2011 sobre la aprobación presidencial.
Mauricio, en ese sentido ya abordamos lo que es básicamente materia de educación, pero ¿cuáles van a ser las subsecretarías que van a jugar un rol preponderante en lo que va a ser este segundo gobierno de Sebastián Piñera? Se habla del Ministerio de Desarrollo Social como una de las bases para poder plasmar lo que ha prometido en su programa de gobierno, que va a estar liderado, recordemos, por Alfredo Moreno, ex canciller en su primera administración. ¿Cuál es la importancia de este ministerio, considerando que por aquí pasan la mayoría de las políticas públicas que van en dirección a la ciudadanía?
Sí, mira, ahí yo tengo una pequeña diferencia con quienes sostienen que Moreno va a ser el delfín de Piñera por el simple hecho de ocupar la cartera del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo menos en este último tiempo, y me parece que desde el retorno a la democracia, ninguno de los que ocuparon el cargo de Ministro de Desarrollo Social han llegado a posiciones de liderazgo muy significativas, salvo lo que pasó recientemente con Felipe Kast. Me parece que Moreno va a tener que trabajar mucho si es que quiere constituir a ese ministerio como una plataforma presidencial. Eso por un lado. Por el lado de las subsecretarías más relevantes, todo el mundo te va a hablar de la Subsecretaría de Interior, SEC3. Yo te voy a nombrar una que es distinta, pero a mi juicio va a ser la más crítica de todas, y es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Por qué? Porque en 2020 vamos a tener elecciones de gobernadores regionales. Exacto. Que van a ser concurrentes con las elecciones locales de alcaldes y concejales. Piñera no va a cometer el mismo error que cometió en su primer gobierno, y lo más probable es que la SUBDERE asuma un rol preponderante para organizar, en términos estratégicos, no estoy hablando de intervención, no, claro, de organizar esa elección local, porque ahí se va a definir el nuevo mapa de poder en Chile. Vamos a tener 15, 16 gobernadores regionales. Esa elección es un año antes de la presidencial, y en ese sentido la SUBDERE va a tener el rol más importante de su historia. O sea, si uno toma la historia de la SUBDERE desde el 90 en adelante, es ahora donde va a tener el rol más importante, porque se eligen a los gobernadores regionales, e insisto, de manera concurrente con la elección local. Y si uno mira desde el año 2008 en adelante, 2004 en adelante, la elección local se ha transformado en un fuerte predictor de la elección nacional. Si te va bien en la elección local, que es un año antes, poco más de un año antes de la elección presidencial, si te va mal ahí, ya sabes lo que va a pasar en la elección presidencial del año siguiente. Por lo tanto, me parece que esa va a ser la subsecretaría clave.
Claro, para que la gente entienda, la SUBDERE es la encargada en el fondo de la planificación regional, y también que entrega recursos a los distintos, a las distintas regiones, para que puedan impulsar distintas políticas públicas. Esto va a estar a cargo de Felipe Salaverry. ¿Te parece un nombre que esté a la altura de lo que tú mencionas, de esta labor que va a significar en el fondo que a través de estos recursos se puedan desarrollar mejores políticas públicas, y que esto también deje bien parados los nombres de la centro-derecha para la eventual elección de gobernadores? ¿Felipe Salaverry es una buena carta para ese puesto?
A mí me da la sensación de que sí. Tú, en la SUBDERE, y va a sonar un poco feo lo que voy a decir, no necesitas para los efectos estratégicos de un gobierno un técnico. Requiere una persona que tenga un fuerte perfil político, realizando estudios sobre el efecto que tiene la transferencia de recursos desde los gobiernos centrales a los gobiernos locales, cuando esa transferencia se hace con objetivos políticos. Eso redunda en éxito electoral. Quiero dejar bien claro, Francisco, que no estoy hablando de intervención.
No, claro.
Lo que estoy diciendo, exacto, es una cuestión de gestión. A eso precisamente va mi punto. Y lo que se hace generalmente es que la SUBDERE tiende a transferir una mayor cantidad de recursos justificada a partir de los planes y proyectos que presentan los alcaldes a aquellas comunas donde se estuvo cerca de perder o donde se estuvo cerca de ganar. Es ahí donde se colocan los esfuerzos y ahora va a ser mucho más relevante porque los gobernadores regionales que nombre Piñera ahora entran automáticamente en campaña electoral y los gobernadores regionales se relacionan directamente con la subdere. Por lo tanto, esta subsecretaría, insisto, va a tener el rol más relevante de su historia.
Mauricio, en materia económica, ya conocemos que el programa de Sebastián Piñera tiene un valor cercano a los 14 mil millones de dólares, que es lo que anunció durante su campaña, y varios de esos millones de dólares él anunció precisamente que los va a obtener de los recortes de algunos programas sociales que no han tenido o que están siendo mal calificados por la DIPRES, y en ese puesto aparece Rodrigo Cerda, no es subsecretario, pero sí va a tener el rol de la dirección de presupuestos. ¿Cuál también va a ser importante su figura, considerando que desde ese lugar se va a intentar aunar la mayor cantidad de dinero para poder plasmar el programa de Sebastián Piñera, que, como mencionábamos, tiene un valor cercano a los 14 mil millones de dólares?
Sí, Rodrigo Cerda debe ser uno de los economistas académicos más destacados del país. Tiene un perfil técnico netamente y en él va a recaer en gran parte la organización de la entrega de recursos, como veníamos hablando, para los gobiernos locales y también para los programas de desarrollo que impulsa el gobierno. Él, si bien no es el encargado directo de la billetera, sí es el encargado o el responsable de que estos recursos se gasten de manera eficiente. ¿Cuál va a ser el gran problema, y te lo anticipo, es que va a tener el equipo económico con el Congreso? Y en esto también incluyo al ministro de Desarrollo Social. Osandón va a estar muy pendiente de que esos programas, particularmente los programas sociales, no sufran ninguna merma financiera. Si es que eso llega a producirse, entonces Osandón va a entrar a pelear en esa agenda social, no solamente con Hacienda y Economía, sino que también con Alfredo Moreno. Osandón tiene claro que Alfredo Moreno es el favorito de Piñera para efectos de la sucesión presidencial y por lo tanto no va a aguantar, y él dijo que no le iba a aguantar una al presidente Piñera, y por lo tanto en eso Piñera tiene que ser muy cuidadoso al momento de elegir los programas que pretende recortar, porque como todos sabemos, cualquier decisión económica va a tener un impacto político, y más aún si es que los líderes o los aspirantes presidenciales de la coalición están en el Congreso y no están en el Ejecutivo.
Claro, en ese sentido, Manuel José Osandón, tú lo mencionabas, ha dicho que va a ser el primer fiscalizador, todo esto a raíz de los compromisos que habría adquirido el propio Sebastián Piñera en materia de educación, como avanzar en el 90% de la gratuidad en la educación técnico-profesional, que es claro, el énfasis exacto. Que él le va a dar. En el fondo,
y dijo, le voy a dar como caja, dijo.
Exactamente, dijo, yo voy a ser la peor pesadilla de Sebastián Piñera si no cumple sus compromisos, porque, bueno, y también va a tener un lugar importante, al menos en los andonismos, porque recordemos que va a estar como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Armando Gentleman, que también es bastante cercano a Manuel José Osandón, y va a estar ahí obviamente poniendo un poco el ojo de lo que sucede en el interior del comité político, va a tener información quizás un poco más cercana a lo que está sucediendo en el interior, en el núcleo más cercano de Sebastián Piñera. Entonces va a tener que saber jugar ese rol de Sebastián Piñera también con los compromisos adquiridos con figuras como Felipe Kast y también José Antonio Kast. Recordemos que él se acercó posteriormente a la primera vuelta para reunir estos apoyos de dos figuras que fueron parte de las primarias, y en el caso de José Antonio Kast, que recordemos sacó cerca de un 9% en la votación, entonces sí, claro. Es una presión importante la que va a tener al menos sobre sus hombros Sebastián Piñera en esa materia. No sé si comparte esa visión.
Lo comparto, lo suscribo 100%, porque me lleva a otro punto del análisis que estamos realizando. Piñera a lo que aspira hoy día es a la institucionalización de la coalición y no solamente a la supervivencia. Hace muy poco tiempo el único objetivo de la centro-derecha era producir la alternancia, nada más que eso. Hoy día aspira a consolidarse como un pacto político, electoral y de gobierno. La historia dice, la historia señala que la derecha gana el año 1958 con Jorge Alessandri, que era independiente, gobierna 6 años y no hace ningún esfuerzo por establecer o por idear la sucesión, tanto así que la derecha claudica en esa elección presidencial del 64 y apoya a Frei Montalva. Tú te preguntarás por qué digo esto y por qué me voy tan atrás. Porque a Piñera le pasó algo muy similar en su primer gobierno. Si bien tenía cartas ministeriales fuertes que podían asumir el reto de una candidatura presidencial, estas se fueron cayendo en el camino. Hoy día, en cambio, los principales líderes que podrían suceder a Piñera no están en el Ejecutivo directamente, salvo esto que se menciona de que Moreno podría ser el delfín, sino que están en el Congreso. Entonces, ¿qué estimo yo que va a terminar por suceder? Es muy probable que, si Piñera se ve muy complicado en el último año de su mandato, llame a todos los potenciales candidatos presidenciales que tiene en el Congreso a formar parte del gabinete y que los coloque a competir ahí. Piñera cree mucho en la competencia. Si los llegara a incluir en su gabinete, entonces ellos van a tratar de sacarle el máximo provecho al cupo, y de paso, lo que van a producir, por una cuestión de sinergia, es un incremento en la valoración positiva que pueda tener el gobierno.
En ese sentido, bueno, tú lo mencionabas, la derecha siempre ha estado acostumbrada a la alternancia por lo antecedente que tú nos entregabas, y nosotros, que hemos seguido bastante de cerca esta campaña presidencial, nos dimos cuenta que por primera vez, yo creo, a juicio del propio sector, ellos entendieron que ganaron por sus propios méritos y no por las falencias de lo que en este caso es la nueva mayoría, que obviamente ha tenido unos momentos bastante complicados en el último tiempo a raíz de lo que ha sucedido con el gobierno, pero se valorizaba mucho el hecho de que por primera vez, quizás a raíz de los méritos propios, la derecha había ganado y con bastante ventaja, a diferencia de lo que había sucedido en elecciones anteriores.
Claro, y hay dos factores que me parecen relevantes para complementar lo que tú dices. En primer lugar, que la centroderecha rompe el eje, valga la redundancia, izquierda-derecha, porque logra entrar decididamente al centro. En los estudios que me ha tocado realizar sobre la última elección presidencial, una de las cuestiones que descubrí es que más de la mitad de los votantes de Goic, de los demócratas cristianos, se inclinaron por Piñera en la segunda vuelta. Por ende, el hecho de que Piñera haya cruzado la frontera y avanzado más decididamente hacia el centro en comparación con 2009, donde ya lo había hecho, es el primer logro. Y el segundo logro, que uno lo puede rastrear desde la elección del año 99 con Lavín, es el eje de riqueza-pobreza. Piñera no solamente gana, como dice el mito, en las comunas de mayor nivel socioeconómico, sino que también se impone de manera holgada en las comunas urbano-populares. Por lo tanto, al romper esos dos ejes, izquierda-derecha, riqueza-pobreza, el gobierno de Piñera llega en una posición inmejorable para inaugurar su gobierno y para darle continuidad, porque al frente, como tú lo señalabas, tiene una izquierda totalmente fragmentada y desorientada. Piñera va a enfrentar al menos tres oposiciones: la oposición de la Democracia Cristiana, que ya fue notificada por el Partido Socialista, por el PPD, que no van a seguir en pacto con ella, y por el PC, por cierto. Vas a tener a lo que quedó de nueva mayoría, PS-PPD radicales. Veremos qué pasa con el PC y sus coqueteos con el Frente Amplio. Y finalmente el mismo Frente Amplio, podríamos tener tres o cuatro oposiciones. El año 2020, como decíamos, va a haber elección de gobernador regional. La centroderecha se podría quedar con casi todas las regiones ante la descoordinación de la centroizquierda, y eso va a anticipar el triunfo de la centroderecha el año 2021. Por ende, te puede parecer un poco apresurado hablar del año 2020, de las elecciones 2020-2021, pero este partido se empieza a jugar desde ya.
Exacto, los ojos están puestos allá, y ha sido el discurso también de Sebastián Piñera a lo largo de lo que fue su campaña, que esto no se proyecta solamente a un gobierno de 4 años, sino que a 8 o incluso a 12 años para mantener el poder. ¿Se está consolidando el bloque de centro-derecha? ¿Está tomando una posición quizás más firme a raíz de lo que hemos ido conversando en estos minutos, de esta postura, también de lo que sucede en la vereda contraria? ¿Está tomando una postura, quizás una fuerza que no se esperaba por parte quizás del espectro político, lo que está sucediendo en estos momentos con la derecha?
No se esperaba, y no se esperaba porque las relaciones entre la UDI y RN siempre fueron tensas. Es cosa de ver el libro de Andrés Alamán, La travesía del desierto, donde cuenta todas las historias de tensión que se producían entre la UDI y Renovación Nacional. Ahí hay una mejora significativa de la convivencia que lo llevó a un inesperado éxito electoral en las elecciones pasadas. Me refiero a inesperado por la magnitud, no por el resultado en sí. Y la otra lección que es muy relevante es que la centroderecha aprendió a competir unida. Obtuvo una enorme cantidad de diputados porque compitió en una sola lista. La centroizquierda compitió en varias listas, y te voy a dar solamente un ejemplo. La Democracia Cristiana sacó 14 diputados.
Exacto.
Si es que hubiese ido en una lista única con el resto de los partidos de la nueva mayoría, habría obtenido 24 diputados. Es decir, este nuevo sistema electoral sigue premiando la unidad. Y eso es lo que ha hecho en la centroderecha. La receta es muy sencilla. Y como lo hizo en un sistema proporcional, con mayor razón lo va a hacer con un sistema de mayoría para elegir alcaldes y gobernadores regionales. Y lo único que puede impedir el triunfo de la derecha en 2021 es que este gobierno sea desastroso o que a Piñera se lo coma nuevamente la ansiedad. Piñera no ha dado declaraciones como las que hizo en sus primeros días de mandato, esto de que en 20 días hemos hecho más que otros en 20 años. No va a cometer los mismos errores. No los va a cometer. Y salvo que se produzca, porque además va a tener un ciclo favorable del cobre. Yo no veo forma de que a este gobierno le vaya mal.
Con todos los factores en favor de que esto
vaya... Todo corra a favor. Es una fortuna tremenda, fortuna entre comillas, es decir, claro. El ciclo económico lo favorece, pero la oposición ha hecho todo lo posible por perder. Piñera tiene una coalición consolidada, los partidos quedaron conformes con las designaciones, por lo tanto, uno podría esperar que el crecimiento aumente, que el desempleo baje, que la inflación esté controlada, y con eso basta para ganar una elección presidencial de aquí a 4 años.
Mauricio, también hay otros factores que se han analizado, como el proceso de instalación de este futuro gobierno de Sebastián Piñera. Nombró ministros hace algunas semanas atrás, ayer lo hizo con los subsecretarios, se espera que en los próximos días también haga lo propio con intendentes y gobernadores regionales. A diferencia de lo que sucedió en el año 2010, donde muchos de los cargos que comentábamos se fueron nombrando incluso posterior a que él asumiera como presidente en el mes de junio, de abril del año 2010, esto de anticipar el nombre de las autoridades, de ya conocer al menos la primera y segunda fila de lo que va a ser este gobierno antes de que asuma como mandatario de la República, también es un factor que juega a favor de él para poder ya generar los lazos, la estrategia de trabajo que van a tener que empezar a enfrentar a partir del 11 de marzo las distintas carteras. ¿Esto también es un aprendizaje de los errores que cometió durante su primer mandato?
Claramente es un aprendizaje porque los presidentes gozan del poder absoluto entre el momento en que ganan la elección y el momento en que asumen. Es ahí donde ellos tienen que hacer sentir el poder total. Cuando ya están en el gobierno, si bien los presidentes gozan de la denominada luna de miel, que dura aproximadamente 90 días, se dice, de todas maneras están expuestos a los avatares de la contingencia, y eso puede producir una merma en el poder real de ese presidente. Por lo tanto, Piñera va a entrar con equipo completo a la cancha. Ya no va a tener los mismos problemas que tuvo al inicio de su mandato con nombramientos fallidos, y tampoco va a enfrentar un problema que le trajo muchísimas consecuencias negativas, que consistió en la venta de acciones. No sé si recuerdas cuando él tardó mucho en deshacerse de las acciones de LAN, de Blanco y Negro, entre otras.
Fue bastante cuestionado por eso, de hecho.
Claro. Además que no va a tener, y esto no es broma, no va a tener a Bielsa como seleccionador nacional. Y el otro consejo es que Piñera lo menos que tiene que hacer es tratar de figurar como un presidente simpático, como un presidente cercano a la gente, porque los ciudadanos lo conocen y no lo votaron por eso. A él lo votaron por eficiencia, y eso es lo primero que tiene que comenzar a mostrar una vez inaugurado su gobierno.
Claro, eficiencia a la cual vamos a quedar pendientes a partir del próximo 11 de marzo. Mauricio Morales, analista político de la Universidad de Talca, conversaba con Punto de Encuentro. Te queremos agradecer por este contacto y todo este análisis que desarrollamos en torno al nombramiento de estos 35 subsecretarios y también cómo va a enfrentar Sebastián Piñera el inicio de su gobierno. Mauricio, muchas gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
No, muchas gracias a ti, muy entretenida la entrevista. Espero podamos hablar nuevamente. Muchos saludos.
Saludos, que estés bien.
Saludos.
9:40 de la mañana y nosotros realizamos nuestro primer alto comercial. Durante el año 2015, más de 20 trabajadores fallecieron por explosión a corriente eléctrica. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. Asegúrate de tener los elementos de seguridad adecuados para operar equipos eléctricos. Cámara Chilena de la Construcción. Construir es seguridad y obra de todos.
Hay muchos sonidos que nos recuerdan el verano. En estas vacaciones, el sonido más característico es la refrescante programación de Agricultura.
Escucha de lunes a viernes Sueño un verano seguro y conoce los consejos de Segurito por un verano 2018 más protegido.
En Lautaro, Radio Agricultura entra a la media luna. Desde el viernes 23 de febrero, Hablemos de Rodeo estará informando de lo que suceda en el clasificatorio sur del rodeo chileno. Una presentación de Viña Pérez Cruz, Carls, de lo agrícola lo mejor, Alberto Ponce Remates, Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano, Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza, Sañar Tus Remates, Deloitte, Anasac, 70 años creciendo contigo, Semillas de Papas SZ, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Performance y Select the Best, la collera perfecta. Ya sabe, si quiere estar en la postura, escuche a Agricultura.
Zapatillas, refrigerador, supermercado. En una época donde todo se puede comprar por internet, Larraín Vial presenta Consumo Masivo, desafíos y tendencias en la era del e-commerce, en su 15º seminario Mercados Globales, donde destacados expositores darán su visión sobre este tema y el escenario de inversiones global. 6, 7 y 8 de marzo, Santiago, Lima y Bogotá. Evento exclusivo para clientes Larraín Vial. Más información en larraínvial.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
9:42 de la mañana y retornamos a este punto de encuentro de día jueves 22 de febrero para conversar sobre un tema que conocimos durante este miércoles, porque salió un nuevo ranking del índice de percepción de la corrupción que fue publicado por Transparencia Internacional y que da cuenta de que nuestro país cae por tercer año consecutivo en la lista, pero también hay algunos factores que son favorables. Para conocer aspectos y la implicancia de este documento tenemos en línea a Alberto Precht, presidente de Chile Transparente. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco.
Bueno, para comenzar, y para que también las personas puedan conocer un poco de qué se trata y entiendan lo que refleja este informe, Alberto, ¿qué es la implicancia que tiene básicamente este documento que conocimos durante este día miércoles?
Bueno, el índice de percepción de corrupción, como bien tú decías, es un índice realizado por Transparencia Internacional desde 1996, en el cual nosotros, tomando distintas fuentes a nivel global, ranqueamos 180 países respecto a la percepción que existe respecto a esos países y a la percepción de corrupción al interior de ellos. En el caso de Chile, para este año nosotros ranqueamos en el lugar número 26, que claramente dentro de la región nos deja en el segundo lugar. Bastante lejos están otros países de la región que tienen problemas de corrupción bastante más severa, pero que demuestra que ha habido una caída en los últimos años bastante importante del país. Nosotros llegamos a estar cerca de la posición 20 y hoy día vemos que nos estamos alejando de aquellas posiciones.
¿Y a qué se debe, Alberto, esta caída? ¿Cuáles son los factores, los índices que se miden para poder ir subiendo o cayendo también, como ha sido al menos en este caso la situación de nuestro país durante el último año?
Bueno, Chile ha tenido un despertar a los fenómenos de corrupción. quizás no habíamos querido ver la basura debajo de la alfombra en un tiempo, quizás no había la capacidad investigativa, quizás la prensa tampoco había develado tantos casos de corrupción como ha sido en el último tiempo, por lo cual se ha demostrado que el fenómeno existe en Chile y por supuesto que esto ha impactado importantemente en la ciudadanía y en distintos actores. Hay que recordar que cuando uno preguntaba hace 2 años en las encuestas acerca de los principales problemas del país, la corrupción no estaba ni por lejos dentro de los 10 principales problemas del país. Y hoy día está entre los 10 principales problemas del país, ha llegado a estar tercero en la percepción de la gente como principal problema del país. Y claramente el conocer más casos nos demuestra y nos aumenta, perdón, la percepción de la corrupción. Y por otra parte también, efectivamente nos hemos encontrado con fenómenos de corrupción que son bastante más complejos, como lo que hemos estado viendo en Carabineros, o como también lo que se ha visto en esquemas de financiamiento ilegal de la política, los cuales demuestran aspectos donde efectivamente ha habido una opacidad importante que sale a la luz. Cuando sale a la luz, efectivamente aumenta esa percepción.
Y en ese sentido, ¿qué medidas se pueden adoptar para que esta tendencia no se siga agudizando? También, ¿qué impacto tú crees que ha tenido las políticas públicas que se han impulsado en el último tiempo en este gobierno y que apuntan precisamente a temas de probidad y transparencia? A raíz de lo que mencionabas también de estos casos que hemos conocido como SQM, Penta y también el tema de algunas instituciones que se han visto involucradas en actos de corrupción o algún tipo de irregularidad.
Sí, mira, Chile desde 1994 que ha tenido distintas agendas de lucha contra la corrupción, pero que normalmente se han basado en la prevención de la corrupción, como bien tú dices, en temas de probidad y transparencia, y normalmente más vinculadas a la probidad y la transparencia del sector público. Pero hemos dejado de lado la persecución de la corrupción, y es lo que hoy día nos estamos dando cuenta que existe un gran vacío aún en el país. Por eso, finalmente, una salida alternativa resulta penalmente más beneficiosa a los intereses del Ministerio Público que un juicio oral. Y esto es porque las penas hoy día establecidas en el Código Penal para los delitos relacionados a la corrupción, que están de hecho en el capítulo de delitos funcionarios, son penas bajísimas. En el caso del Concho estamos hablando de 61 días, cuando nosotros que entendemos desde Transparencia Internacional y desde Chile Transparente que la corrupción no es un delito menor, no es un delito meramente patrimonial, sino que es un delito que atenta contra la democracia y contra la fortaleza del Estado de Derecho. Por lo cual uno esperaría que el futuro gobierno avanzara en esa vía, a la lucha contra la corrupción más frontal, la protección de los denunciantes de corrupción que hoy día en Chile no tienen las capacidades y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas para que puedan realizar de mejor manera este combate y persecución de la corrupción.
Alberto, en ese sentido, ustedes como Chile Transparente ya tuvieron una reunión con parte del equipo de Sebastián Piñera para hablar precisamente de temas de estas características. ¿Cuál fue el recibimiento de las posturas que ustedes plantearon en esa cita con el futuro gobierno?
Bueno, en el programa del gobierno entrante se ve que hay una intención de combate contra la corrupción desde dos aspectos: la modernización del Estado, por una parte, pero también es bien interesante que por primera vez, o de lo que yo tengo memoria, se toma muy fuertemente el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Y Chile ha querido muchas veces soslayar que tiene algunos de estos problemas, y lo sabemos que en nuestros barrios tenemos problemas importantes, y cuando hay narcotráfico, cuando hay inmigración ilegal, trata de personas, por ejemplo, hay fenómenos de corrupción que están caminando de lado, porque para poder ingresar droga, para poder comercializar droga, se requiere muchas veces la vista gorda, la anuencia o la complacencia del aparato estatal. Por esa parte se ve bastante positivo, y uno cree también que se debiese continuar con el trámite de algunos proyectos de ley que están establecidos en la Comisión Engine y que han estado hoy día en el Congreso, sobre todo el que aumenta las penas al cohecho, y por otra parte uno esperaría que el nuevo gobierno también tomara temas que no se han tocado, como son la puerta giratoria, es decir, el paso de lo público a lo privado, y por otra parte, como decía, la protección al denunciante de corrupción.
La sensación de la ciudadanía es que finalmente los actos de corrupción que involucran a altas autoridades o a personas expuestas públicamente casi siempre quedan en la impunidad. ¿Esa sensación también se traspasa a este tipo de ranking? ¿Cómo la gente percibe que actúa la justicia en casos como estos donde tú mencionabas hay muchos vacíos que en el fondo no permiten hacer una persecución correcta de este tipo de situaciones? ¿Cuál es la percepción a nivel nacional respecto a esta situación de la corrupción?
Bueno, sin duda que influye, y sobre todo en Chile, donde ha ocurrido un fenómeno que es bastante extraño a nivel global, de pasar en una percepción interna de corrupción muy baja a una percepción muy alta de corrupción solamente en 2 años. Los chilenos nos indignamos cuando salen estos casos. Pero ahí hay que poner una nota al pie que es importante. Nos indignamos de la corrupción, muchas veces de la corrupción de otros, pero no de la corrupción propia. Y para que los países efectivamente puedan avanzar en tener sociedades nunca libres de corrupción, pero con menor prevalencia de la corrupción, debe haber una correlación entre la conducta individual y la conducta esperada a los terceros. Y ahí es donde también la educación importa muchísimo, pero también el derecho penal tiene que cumplir su rol en el sentido de dar el ejemplo de que un delito de corrupción es un delito que debe tener una importancia capital en el momento de sancionarse.
Alberto, hablábamos de lo que sucede con nuestro país, pero Chile sigue siendo la segunda nación, al menos en la región, en materia de corrupción, que tiene los índices más bajos detrás de Uruguay. ¿Qué sucede con el resto de los países de Sudamérica, en el caso de Venezuela, de Argentina? Bueno, precisamente Venezuela, que recordemos está viviendo una crisis política y social bastante importante. En el caso de Argentina, de Brasil, con lo que se ha conocido con Odebrecht, en Perú también, con los casos de corrupción que han ido saliendo a la luz en el último tiempo. ¿Estamos muy lejos de esos países que se han visto quizás permanentemente cuestionados por temas de corrupción? ¿Chile mantiene una imagen quizás un poco más transparente en relación a los países que nos rodean acá en Sudamérica?
Sin duda, y no solamente me atrevo a decir una imagen, sino también una realidad. En Chile hay persecución, uno puede estar en desacuerdo de cómo el derecho penal trata los delitos de corrupción, hay reacción, por algo se crean estas comisiones y después hay proyectos de ley, y la región claramente es una de las regiones más corruptas del mundo. Tenemos el caso de Venezuela, que realmente es dramático, donde nuestro capítulo Transparencia Venezuela es perseguido constantemente, y Venezuela hoy día está en el lugar 169 de 180 países. Lo que demuestra que la crisis de Venezuela no es solamente una crisis social y política, sino también una crisis de corrupción, y así lo perciben sus propios ciudadanos, pero también otro tipo de actores. El resto del continente también está en posiciones bastante bajas. Normalmente los países de Latinoamérica están sobre el lugar 80, nosotros estamos en el lugar 26, y destacar también el caso brasileño, que cae en importantes posiciones en este ranking, cae 4 posiciones, y evidentemente eso demuestra que en la región hay países con corrupción sistémica importante. Poner una alerta también en lo que está ocurriendo actualmente en Honduras, donde se han aprobado algunas leyes en el último tiempo que garantizan la impunidad de aquellos personajes públicos que cometan actos de corrupción.
Alberto, ya conocemos este ranking. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir para mantener lo que mencionábamos, esta imagen de Chile como un país quizás no tan corrompido, y proyectar lo que ha sido en el último tiempo, en las últimas décadas, a Chile como un país que por lo menos intenta frenar este fenómeno de la corrupción, a diferencia de lo que se puede leer o se puede entender que sucede en otros países?
Sí, yo pondría la alerta de que estamos cayendo, y en los últimos años se ha caído importantemente en este índice y en otros índices, y efectivamente cuando uno ve casos como el de Carabineros, vemos que tenemos problemas importantes de corrupción sistémica en algunos ámbitos. ¿Qué hay que hacer? Pasar del discurso a la práctica. Cuando se dice tolerancia cero a la corrupción, esto se tiene que ver en todos los aspectos. Duela quien duele, caiga quien caiga. Normalmente la corrupción está relacionada con el poder. Y cuando hablo de poder, no hablo solamente del poder formal, sino también del poder informal, del poder de las bandas de crimen organizado muchas veces. Y claramente luchar contra esos fenómenos es de gran dificultad y se requiere gran valentía. Pero hay países del mundo que han demostrado poder hacerlo, lo han hecho con fortaleza, y cuando eso se hace, finalmente mejora la economía, mejora el Estado de Derecho, mejora la calidad de vida de las personas, porque no hay que olvidar que cuando se comete un delito de corrupción, finalmente se está empobreciendo a la gente y muchas veces está jugando con la vida de las personas. Hay casos dramáticos donde uno puede ver que un acto de corrupción ha llevado a que haya una peor gestión hospitalaria, una peor atención. Lo hemos visto, por ejemplo, con las listas de espera, donde uno no podría hacer algún tipo de relación, por ejemplo, y claramente eso debiese llamar a la atención de tomar una acción efectiva contra la corrupción y que fuera directa, frontal y valiente.
Bueno, conversábamos con Alberto Prech, presidente de Chile Transparente, sobre este ranking de índice de percepción de la corrupción. Alberto, te queremos agradecer por este tiempo con Punto de Encuentro y habernos explicado, clarificar un poco el panorama a qué apunta este índice y también cuál es el presente de nuestro país en materia de corrupción.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días.
Muy buenos días. Nosotros realizamos nuestro segundo alto comercial. Durante el 2015, más de 30 trabajadores fallecieron por accidentes relacionados a caídas, porque de la seguridad de todos, todos somos responsables, exige y utiliza bien tus implementos de seguridad y preocúpate que tus compañeros también lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
En Copiapó 101.3, en Punta Arenas 98.7. Donde quiera que vayas, estamos contigo. Somos Agricultura. En todo Chile, opinión de verdad.
Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con Larraín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. Larraín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro. Durante febrero conduce el periodista Francisco Arriagada.
Retornamos a Punto de Encuentro, pero para despedirnos, porque ya son las 9 de la mañana con 56 minutos, revisamos varios temas, los subsecretarios de Sebastián Piñera también, qué sucede con Chile en materia de corrupción. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana también a partir de las 9 de la mañana con un nuevo Punto de Encuentro. Los dejamos ahora con las noticias y luego las cosas por su nombre.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción, Paula Pulgar.